Y bueno, a venirnos a en estos tiempos de, como dicen muchos, de incertidumbre, a la esperanza. Pero no como una cosa ilusoria, como decir, bueno, hay que ponerle buen ánimo a esto, buena onda y la esperanza y una especie de soplo de mágico, digamos así, como que nos ayude a caminar, sino de lo que el Evangelio nos enseña de la esperanza, por lo menos en algunos aspectos. Obviamente aquí vamos a ser una vez más modestos, ¿no?, en lo que podemos decir, pero animarnos a esta virtud que desde hace mucho tiempo se ha vuelto muy central en la vida de fe. Ustedes saben que hablar de fe, esperanza y caridad en realidad es hablar de lo mismo, ¿eh? Es hablar de un modo de ser cristiano, en tres patas, columnas que sostienen el edificio. Una no puede prescindir de la otra. Pero evidentemente que el tema de la esperanza es desde hace un tiempo algo que nos convoca y nos llama, y que a veces ha sido poco tratado en la vida de fe. El Papa Benedicto escribió sobre esto, y respondiendo quizás a muchos pensadores que fuera de la fe han hablado más de la esperanza incluso que dentro de nuestra fe cristiana. Yo quisiera tomar una imagen para este último aprendizaje, este último día en torno a este tema, que es la imagen de la resurrección. En este caso tomo el de Lucas 24:1, es decir, el comienzo, digamos así, de la resurrección en la mirada de Lucas, que no deja de ser común en algunos aspectos a los otros, y donde, desde nuestro punto de vista, o de nuestro tema, mejor dicho, de hoy, la esperanza se presenta como algo, valga la redundancia, presente, es decir, hoy. La esperanza es hoy. Muchas de las teologías, ustedes saben que muchas afirmaciones teológicas se basan en ya, pero todavía no, ¿no es cierto? El reino de Dios es ya, pero todavía no es su completud, porque al no estar en comunión plena con Dios, en la vida eterna, el reino de Dios no termina de manifestarse. Vivimos en la opacidad de nuestra condición y de sobre todo nuestra realidad de pecado y de miserias también, dentro de nuestras virtudes y grandeza que las hay, y la belleza del mundo. El hecho es que ese ya, aunque todavía no, es sobre todo basado en el misterio de la resurrección. La resurrección como un hecho absolutamente inesperado, imposible de producir, es un don absolutamente gratuito, como una nueva creación que se anticipa, una intervención de Dios, que no puede ser sino de Dios. Y contrasta, como muy bien lo hacen los evangelios, con la realidad de la muerte. Es decir, en realidad de la muerte, no hablamos también, por supuesto, de la muerte biológica, como un final para nosotros existencial, si se quiere, pero sobre todo la muerte como esa no vida y no esperanza, no posibilidad de más, nunca más. La tumba cerrada. Por eso el contraste va a ser la tumba abierta. La piedra que tapa la tumba, sobre todo la piedra de los miedos, ¿no?, y de las angustias, decíamos incertidumbre, la imposibilidad de tener certezas, de tener control. En esta época lo estamos viviendo patentemente. Tantas preguntas que nos vienen: ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué va a ser de los niños que han padecido este cambio en la práctica educativa? Y algunos no solo padecen el cambio, sino que no tienen nada, unos cuantos. Muchos que padecen también las dificultades, obviamente, laborales y económicas. Bueno, una lista larguísima, de la que ustedes quieran, de preguntas, de total incertidumbre, más o menos como los discípulos que estaban ahí y las mujeres que se presentan y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Porque hay algo que ya no está. Esta presencialidad, por ejemplo, de hoy, esta posibilidad de continuar, de volver a la normalidad que ilusionábamos hace un tiempo, bueno, no está. Y este no estar que encubre, o por lo menos, o mejor dicho, descubre en realidad, ¿no?, miedos y angustias. Curiosamente, la tapa de la tumba manifiesta miedos y angustias. Destapar la tumba va a destapar también otras posibilidades. Tiempos miedos y angustias que estuvimos viviendo estos tiempos. Hemos hablado de algo de eso, hemos intentado trabajar. Como vos dijiste, Adriana, hay que seguir trabajando en estos aprendizajes y en otros que cada uno de ustedes tenga. Confiados en este maestro interior que no está ahí. No busquen entre los muertos al que está vivo. Es decir, estamos buscando respuestas, certezas, luces donde no las hay. Todos estamos intentando tratar de decir, bueno, vamos a tratar de hacer esto, aquello, qué van a hacer los gobiernos, qué van a hacer las organizaciones internacionales. Y nosotros, desde nuestra fe, sabemos que la luz no está ahí. Pero no porque la gente sea mala, sino porque esta opacidad donde no podemos ver otra cosa más que vendas, tumbas o vergeles, digamos, ¿no? El desierto no lo queremos ver, las piedras tampoco las queremos ver. Y hoy el Evangelio, hoy mejor dicho, yo los invito a ver que hay una piedra, pero que esa piedra está corrida. Y esto es el signo, entre otros, que nos está diciendo la luz no la busques donde vos tenés y acostumbrás a buscarla, o crees en tus condiciones y herramientas que hay que hacerlo. Hay que abrirse a la sorpresa. La sorpresa como las mujeres que se encuentran con esta sorpresa. No busquen entre los muertos, él está vivo. Está a buscar la luz y la vida, no en lo acostumbrado, en lo que ya no está, sino absolutamente en otro lado, donde recibimos, nos tenemos que dejar iluminar. Y no estoy hablando, una vez más, de cuestiones mágicas o de misticismos que muchas veces son falseados, ¿no? Instantáneos. A ver, algunos misticismos parecen más bien pedilo ya, que date el delivery y te llega. Entonces, bueno, yo le pido a Dios y a la Virgen y ya me iluminaron y ya me cambiaron la vida y no sé cuántas cosas más. Y sigo siendo el mismo. Esa luz, aparentemente, quedó en la superficie, en todo caso, si la recibí, ¿no? Nos dice Saint-Exupéry una linda frase: no basta con poder el corazón del hombre para salvarlo. La gracia debe tocarlo. No basta con cortar el árbol para que florezca. La primavera debe intervenir. Quizá esta segunda frase nos ilumina más la primera. No basta con cortar el árbol para que florezca. Uno dice, bueno, poda y ya está. Tiene que venir la primavera. Tiene que haber lluvia, buen clima, según los lugares, según las condiciones que la planta pida. Primavera que implica un tiempo. Hay un tiempo para. Y las Escrituras nos presentan la resurrección como un nuevo tiempo. Nuevo tiempo que no va por un calendario, ¿no? Nosotros nos celebramos la Pascua por una cuestión, obviamente, condicionamientos que los seres humanos tenemos. Pero no hay calendario para la Pascua. No importa la fecha de la resurrección. Importante es que ese momento llega al corazón, ¿no? Esa primavera del alma aparece a cada uno cuando le aparece. Y eso se ve, como dice también el Evangelio, por los frutos, no por los fenómenos extraordinarios. No todos los que vivieron la resurrección como un fenómeno deslumbrante, si se quiere, independientemente de en qué condiciones se dio, todos habrán cambiado su vida y habrán hecho de esa vida una santidad total. Algunos sí, y otros, bueno, quedaron como testigos. Nosotros podemos ser hoy testigos que no llevamos testimonio, es decir, no damos fruto. Podemos ser testigos que nos quedamos mirándonos el ombligo, en un pietismo, en una piedad que es solamente para nosotros y que nuestra vida deja bastante que desear, al menos desde el punto de vista cristiano. Por eso es importante, y vamos a insistir en esto, que la esperanza se basa en poder contemplar cómo vamos dando fruto. Poder contemplar cómo esa piedra que estaba ahí se corrió. Poder escuchar, y eso es parte de la contemplación, aquello que nos dice, no busquen acá, busca en otro lado. No sigas mirando al mismo lugar, mira a otro lado. Escuchá. Y escuchá y dejá que las palabras y los hechos de los demás te lleguen, los sentimientos sobre todo, ¿no? Dejemos que ese resucitado sea nuestra primavera, y eso significa tiempo. Tiempo. Hay muchos supuestos cambios que se caen, que no duran nada, ni hablar de los propósitos de que, no, que nos traen, que tenemos, ¿no? Vamos a creer que por escuchar, o yo mismo por comentar con ustedes y trabajar con ustedes estos aprendizajes, ya con eso uno cambia. Yo el primero, para nada. ¿Esto se trabaja o no se trabaja? ¿Se espera el momento del brote o no? Los frutos lo dirán. Y no para ser pesimistas, sino para prestemos atención a lo que realmente brota y da fruto. Sobre esto vamos a volver. Me gusta este parrafito de un filósofo que es rector de, o fue por lo menos rector de una universidad en España, en Madrid, rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo, que sinceramente lo desconozco, pero me gustó mucho este escrito, y dice, desestima la paciencia, hablando de la paciencia, ¿no? Este es el tema, y en esto de esperar la primavera y contemplar, evidentemente que uno está haciendo mención indirecta a esta virtud de la paciencia. Él dice, la paciencia amanece por la maduración de la noche, por la fuerza del día, por su buena labor, no porque cerremos o abramos los ojos. No es adecuado precipitar el fruto. Su fructificación exige un determinado trato con el tiempo. La paciencia comprende su quehacer y lo quiere y lo acompaña. Combate toda prisa, todo miedo, y sabe hasta qué punto late en la plenitud del instante alguna forma de eternidad que cabe atisbarse o incluso habitarse, como solo un mortal es capaz de hacerlo. Demorarse en algo, permanecer en ello, deambular por sus aristas y laderas, y saber convivir con el asunto, es compartir la propia paciencia de la cosa. Ella se configura poco a poco, como la vida, que tanto viene como se va. No siempre vemos ni prevemos lo que nos aguarda. Esperemos abiertos a lo imprevisto. Esperamos incluso lo inesperado, que es tanto como desvivirse por vivir. Por eso la paciencia no es un simple estado de ánimo, ni un ingrediente de la actividad. Es una forma suprema de atención, de activa contemplación, de aquella que participa en el brotar o emerger de algo, del otro, de la vida. Fíjense que esta expresión, este párrafo al menos, de este autor nos dice demorarse en algo, ¿no? Permanecer en ello, deambular por cada aspecto y detallecito de ese crecimiento. De ahí la importancia de ejercicios como muchos de ustedes ya se conocerán, el examen diario, ¿no? El examen de conciencia, pero se llama la pausa diaria. Bueno, que entre otros San Ignacio desarrolló fuertemente y le dio tanta importancia. Este mirar cómo Dios va haciendo brotar en nosotros día a día. Y que muchas veces, muchos de esos días son como la noche en la que maduran las cosas, pero no se ve nada. No se ve nada, lleva tiempo a veces que una actitud, un gesto brote en nosotros, que algo que no sabemos por dónde va empiece a dar resultados, diríamos, en nuestro lenguaje habitual. Y también esto que nos dice este autor, ¿no? Como la vida que viene y se va. Es decir, que a veces también le ponemos importancia a algunos logros que, bueno, vienen y se van. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es aquello que en nuestra vida da fruto? Ese sí que no viene y se va. Y otros logros son muy relativos, pero no relativos porque sean malos, sino porque vienen y se van. Hay vínculos, hay amistades, entre comillas, hay presencias, que quizá en este tiempo de aislamiento hemos comprobado que vienen y se van, que no son tan fundamentales ni tan fructíferas, sobre todo como nosotros creemos, y que a veces la distancia nos va mostrando qué es lo verdaderamente fuerte en nuestra vida. Personas que han impactado, pero no porque impacten en el sentido espectacular, de motivación, digamos, instantánea o intensa, sobre todo, sino porque vienen trabajando en nuestra tierra en algo que nos mostraron, que nos dieron, que influyeron en nosotros, que va creciendo, a veces como un abono, como abonamos la tierra imperceptiblemente, así también muchos seres humanos, muchas personas que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino, son para nosotros verdadero abono de nuestra tierra. Esa es la magia, ahí sí que me gusta la palabra, magia y riqueza de la vida comunitaria que Dios fue creando en nosotros. La vida comunitaria es para enriquecernos, para imperceptiblemente darnos unos a otros en muchas cosas que no son visibles, sino que van abonando y ayudando a que esta semillita quizás que va creciendo en nosotros empiece a dar un brote y ese, sobre todo ese brote de un fruto. Por eso dice el autor, la paciencia no es un estado de ánimo, es una contemplación, una activa contemplación, una atención, viendo cómo algo brota y emerge. En el caso de la resurrección, nosotros podemos plantearnos, aún prescindiendo del hecho del encuentro con el resucitado, ¿no?, o de la experiencia espiritual que nos revitaliza, que redirige nuestro camino a la vida, como les ha pasado a muchos, como nos ha pasado a muchos, unos de una manera y otros de otra. Pero sí podemos preguntarnos, por ejemplo, y sobre todo teniendo en cuenta en este contexto en el que hemos estado, en el que estamos viviendo desde hace meses, si solamente con el hecho de encontrarnos con la piedra corrida hemos podido salir de la tumba de la autocompasión, de la susceptibilidad, como si fuéramos el centro del mundo, como si esta situación nos ha puesto en una especie de orfandad en la que para muchos el aislamiento, para otros el no poder vivir como antes se vivía, nos desespera y nos pone en un a ver quién viene y arregla esto, quién cambia, ¿no? Eso lo estoy escuchando todos los días, permanente demanda y reclamo de que las cosas cambien, de que a ver que alguien haga algo, que no puede ser que tantas cosas que se han perdido. Y bueno, se han perdido, como tantos seres humanos, millones, a lo largo de la historia han perdido guerras, pestes, catástrofes climáticas, de lo que fuere, y se pierden tantas cosas, no solo materiales, ¿no?, sino experiencias de vida, ritmos de vida. ¿Hemos podido salir de la tumba de la autocompasión y de la autolástima? Yo veo que muchos no, y creo que muchos sí, que seguramente al encontrar la piedra corrida, al encontrarse en todo este tiempo a sí mismos, frente a esta situación inédita, redescubrieron algo que antes no veían. Se dieron cuenta que no todo es ordenadito, no todo es rutinario, no todo tiene que ser como era, que las cosas pueden ser distintas. Y aprovecharon ese momento, o aprovechamos, por lo menos en algunos aspectos. Salir de la tumba también de los esquemas rígidos, de formas farisaicas de manejarnos, ¿no?, de formas fanáticas de vivir, como si todo tuviera que ser absolutamente monolítico, rígido, que eso no sirve más que para encubrir muerte. La tumba es algo rígido, es algo inamovible, pero ¿qué tiene detrás la tumba sino muerte? Entonces, las rigideces de todo tipo que no nos ayudan, que la tranquilidad, ¿no?, donde lo que aparentemente parece que está bien, no hace más que encubrir todo lo que yo me permito o los desórdenes que tengo, y bueno, tengo la fachada de que está todo bien. A veces pensaba en mucha gente que reclamaba, devuélvanos la misa, devuélvan esto, que todo vuelva a ser como si nada estuviera pasando. Y eso es tumba. Está pasando. Están pasando cosas. Y están pasando cosas que quizás no vuelvan atrás. Entonces no pretendamos que todo sea el ritmo de lo que nosotros creemos. Porque no es que yendo a misa yo ya soy un buen cristiano. Ni estoy cumpliendo. Ni es la única manera de encontrarme con Dios. Como millones de seres humanos se han visto totalmente privados de la celebración de la Eucaristía y siguieron encontrándose con Cristo. Y muchos ni hablar de los que no lo conocen, ¿no? La tumba de nuestros propios fantasmas, de las cosas que, como hemos tratado en estos aprendizajes, modestamente empezamos a tratar de despejar y tratar de encontrarnos con nosotros mismos donde Dios está. Y cuando digo nosotros mismos, no solamente nuestro autoconocimiento, ¿no?, o nuestro encuentro con nuestro interior, sino con otros seres humanos que nunca habíamos puesto interés, atención suficiente para detenernos a encontrarnos verdaderamente, aunque sea virtualmente. Pero no habíamos dado ese tiempo. Y gracias a esta piedra que se ha corrido, hemos podido entonces producir, o al menos dejarnos encontrar, mejor dicho, con esta novedad, con esta vida distinta. Tumbas de normas, de principios que quedaron atrapados en las amebas más infantiles de la inseguridad, de la omnipotencia. También formas anárquicas, quizás impulsivas, caprichosas que antes teníamos, consumistas, que vivían hacia afuera, que vivían de la exterioridad. ¿No? Teníamos la posibilidad de, al ver esta tumba vacía, preguntarnos por nuestro interior, como las mujeres y los discípulos. Aunque no hayamos tenido una experiencia fuerte de encuentro con el resucitado, creo que ya el solo hecho de ver la piedra corrida, de ver el vacío, si se quiere, de todo este tiempo, nos ayuda, me parece, si lo aprovechamos y dejamos que la primavera nos llegue, a poder ver muchos brotes y frutos que poco a poco se van dando.
Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció, traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Día, y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águilas. No importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirar y no pierdas la esperanza. Alza tu mirar, que la vida no se acaba. Escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar.
Bueno, ¿cuántos hermanos están participando? Qué bueno que están llegando con sus mensajes en este espacio que estamos compartiendo, Aprendizajes Espirituales del Aislamiento, junto al Padre Fernando Cervera. Vamos a escuchar un mensaje en audio. Adelante.
Sí, buenas tardes. Para el programa que están emitiendo en este momento, me gustó mucho lo que dijo el sacerdote y les mando saludos para todos en este día de ellos. Mi nombre es Ana. Un beso.
Mensajitos, que me da esperanza, dice Anaí de Malagueño. A pesar de que está todo difícil, aún así hay mucha gente que ayuda con lo que puede, así tengamos lo justo. Siempre está la persona caritativa, con alimentos, con dinero, con tiempo. Muchas gracias, Anaí.
Buenos días, Radio María. Soy Manuela, de Resistencia, Chaco. Y lo que me da esperanza es ver tanta gente que colabora con quienes más necesitan. Y también, por otro lado, mis chicos de catequesis, que se comprometen con la catequesis que seguimos impartiendo, digamos, a través del WhatsApp. Es muy lindo encontrarlos siempre en el horario estipulado y que con tantas ganas participen. Muchas gracias.
Muchas gracias. También Edith desde Mar del Plata dice, mi esperanza nace de la certeza de que Dios camina conmigo en todos los momentos de mi historia personal y de que hoy camina con nosotros. Él no se desentiende de sus hijos y esa certeza me da fuerza, me inspira, me impulsa hacia adelante. Muchas gracias, Edith. Viviana dice, ¿qué me trae esperanza? Las palabras del Papa Francisco cuando dijo, si los abuelos sueñan, los jóvenes tendrán proyectos, algo así dice. Sí, el Papa dijo algo así, si los ancianos no sueñan, los jóvenes no podrán ver el futuro, pero sí, es así tu expresión, Viviana, la que has traído. Dice que la compartió el Día de los Abuelos, de los santos Joaquín y Ana. Muchas gracias, Viviana, por traer tu compartir también. Buenas tardes, dice este mensaje, hermoso el programa, si el padre puede repetir el autor del texto que leyó, bueno, en un ratito se lo vamos a pedir nuevamente. Buenas tardes, hermanos, dice pastor, desde Formosa, me está llevando a lo profundo la reflexión del padre. Dora desde Mendoza dice, gracias padre por tanta enseñanza, con tanta claridad y belleza llega a tocar el alma. Que Dios lo bendiga en abundancia y que pronto lo podamos tener de nuevo en Radio María. Marina dice, como siempre el padre Fernando me deja sin palabras, que Dios lo bendiga en su día y ojalá que todos podamos dejar la queja y florezcamos. Padre Fernando, gracias por sus reflexiones que me han dado fuerza y esperanza en estos tiempos. Bueno, y te desea feliz día. Estoy muy conmovida, dice, por la canción también que pasamos después de lo que habló el padre. La verdad que este tiempo vino a desestructurarnos un poco y a replantearnos nuestro estilo de vida. Bueno, algunos de los mensajes, padre Fernando, que van llegando en torno al compartir de hoy.
Sí, retomo quizá, bueno, de todas las cosas lindas que han dicho, retomo dos, especialmente, una es el ejemplo de la catequista que habló de resistencia y esta actitud de los chicos, ¿no?, de estar a horario en el momento de WhatsApp, y bueno, tenemos como ese, gracias a Dios, millones de ejemplos. Eso me hace acordar a una frase de Ignacio de las reglas de discernimiento que dice, trabajar en tiempo de desolación, trabajar en paciencia. Estuvimos hablando un poco de la paciencia, el elogio de la paciencia lo hace este filósofo que yo decía, Ángel Gabilondo, por si lo quieren googlear, como se dice ahora, elogio de la ética de la paciencia. Y este estar al lado del WhatsApp para esperar el momentito de catequesis, ¿no? Ese trabajar en paciencia, que uno dice, bueno, tantas cosas para pensar, dejemos la catequesis para después, o lo que fuere, no solo la catequesis. Sin embargo, estar ahí, estar ahí. Porque quizá esos chicos encuentran muchas cosas en esa catequesis que esta catequista da, no solamente la doctrina, y el encontrarse con Cristo, pero también a través de ella. Y a través de ese momento que tiene para ellos algo especial. Por supuesto, estará la familia atrás, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Pero sin duda que hay algo. Ese algo que es difícil darle palabras, por lo menos nosotros desde este lado. Ese algo es lo que hace a la esperanza. El estar ahí, en ese momento. Esa es la esperanza. Porque en ese ya, ya, que es nada más que esto, y que sin embargo significa muchísimo, porque van regando la plantita, porque van abonando, porque la van trabajando, porque al lado de mucha cizaña se cuida el trigo, y el reino de Dios es eso, dice Jesús, ¿no? No dice el trigal, la gran cosecha, bueno, eso también, pero eso, como eso le corresponde a Dios, a nosotros nos queda mirar el trigo, la cizaña, y darle fuerza al trigo, ¿no? Esperar que la semillita de mostaza, mientras tanto es una semillita que no se ve, no vale nada, digamos, en sí misma. Ese grano de trigo que está ahí hundido y empieza a romperse, esa es la esperanza. No busquemos resultados, no miremos vidrieras para ver esperanza, ¿no? Grandes titulares de los diarios, grandes novedades que son muy relativas, por otra parte, ¿no? Creo que ya espero que tengamos el cuero curtido como para no dejarnos engañar tanto. Y lo que no significa que todas esas cosas puedan ser buenas, pero no mucho más que una semillita de mostaza, no mucho más que las espigas de trigo que van despuntando. No le demos más valor a eso otro que a esto, que estos niños que están ahí, como tantos niños que hacen lo posible para reencontrarse con su trabajo educativo, con quizás muchos de los cuales no tienen medios, nunca los tuvieron, no es que ahora por la pandemia no los tienen, nunca los tuvieron, y sin embargo hacen algo en un contexto probablemente para muchos más difíciles que para el común de la gente. Estos signos de esperanza, como los que señalaron muchos también de los oyentes, los signos de solidaridad, la generosidad. Si hay algo que distingue, me parece a mí, ¿no?, este país, es la generosidad y la solidaridad. Espontánea, a veces desorganizada, a veces errática en algunos aspectos, pero sin duda contundentemente solidario, o solidaria, mejor dicho, es nuestra sociedad. Y eso también tiene que ser un signo fuerte de esperanza. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo potenciamos? Bien, es un desafío, pero la esperanza está ahí. No busquemos en otro lado. No busquemos decir, este país va a tener esperanza cuando las cosas cambien y hacemos una lista de cosas que hay que cambiar, mayoría de las cuales probablemente no cambien nunca, pero no porque somos mala gente, sino porque no tenemos que cambiarlas. Es decir, no son lo prioritario, ¿no? Lo que uno considere prioritario no necesariamente es lo prioritario. Por eso el Evangelio nos invita siempre a mirar lo concreto de hoy. Lo concreto es que la tumba está abierta, ¿sí? Y el Señor se va presentando. Como dijo alguno de los oyentes, el Señor va caminando conmigo. Lo concreto de hoy es que la semillita empieza a crecer, que hay brote. ¿Cuáles son esos brotes? Entonces, esa es la esperanza y eso es lo concreto de la lista de que hay que potenciar. Lo otro hay que ver. Seguramente que a los golpes, aunque ya llevamos 200 años de golpes, algunos vamos a aprender y cambiaremos, pero hasta ahora hemos cambiado muchas cosas y hemos vuelto atrás, otras no hemos podido y otras han cambiado. Y creo que más desde nuestra propia potencialidad, si se quiere, de nuestra propia identidad, al menos para los otros cristianos, de aquellas que son signos del Evangelio. Por eso esta fuerza contemplativa de la paciencia, de brotar, de ver, de cuidar la tierra, de, como hemos insistido un poco en estos aprendizajes, de discernir, ¿no? Ver los signos, hacerles caso a esos signos, y darle fuerza a la consolación, darle fuerza a aquello que nos reconcilia, al ver nuestras heridas muchas veces del pasado, a darle confianza al amor que Dios nos muestra a través de personas y a través también de nosotros de mirarnos en la palabra y el encuentro con Él. No estar reclamándole al pasado o a personas que no están o que simplemente no pueden, que cambien su actitud o que nos den lo que no nos dieron, sino, o volvemos otra vez, el trigo. No miremos la cizaña, sobre todo cuando la cizaña no está. Cuando nos acostumbramos a mirar y somos más contemplativos en mirando, observando, estando atentos a lo que realmente Dios va haciendo en nosotros, los fantasmas de lo que no hay, de lo que falta, de lo que considero que no se me ha dado, empieza a disminuir, empiezan a perder fuerza, empiezan a muchas veces a desaparecer. Muchas veces también no lo podemos hacer sin ayuda de otro. Seguramente, bueno, para eso también está la comunidad, para eso está también el convivir y trabajar y vivir con otros, aunque no estemos en el mismo lugar. Dios tiene todo para que la esperanza se nos sea manifiesta y evidente. Dios dio todo. Nosotros miramos para otro lado. Nosotros queremos que las cosas se den según nuestros caprichos. En vez de volver sobre lo que hay, en vez de volver sobre lo que es, y empezar a aprovechar lo que es y lo que hay. ¿Qué va a suceder? Ni idea, nadie sabe. Ninguna época pudo prever la época siguiente. Ninguna época de la historia preparó las cosas para que en la siguiente se dieran así como estaba planeado. Y voy a la frase que del Papa Francisco, que vos recordaste y algunos de los oyentes también, los sueños. Bueno, los sueños de los mayores, de los abuelos, abren el camino. ¿Y por qué abren el camino esos sueños? ¿Por qué los jóvenes pueden estar esperando, o mejor dicho, por qué van a tener confianza en base a lo que sueñan otros? Porque sueñan, porque si la vejez se transforma en un lindo sueño y en un alegre estar consigo mismo, eso anima a que los jóvenes digan, bueno, entonces el futuro no es incierto para mí, no es negativo, no es amargura, no es que si yo pierdo la fuerza de la juventud, la cosa se acabó. Al contrario, da pie a otra plenitud. Distintas épocas, distintas circunstancias, pero va a ser así. Miren, los primeros, vamos a poner un poquito científicos, ¿no? Los primeros antropoides. Hoy en la ciencia nos dice que empezaron a madurar, si se quiere, su humanidad estando juntos, caminando juntos, siendo nómades. saliendo de lo establecido, buscando nuevas tierras, nueva comida, nueva agua, nuevas fuentes, empezando a convivir y a trabajar juntos. Y ahí empezó a desarrollarse la inteligencia, el lenguaje. Si el ser humano empezó a evolucionar y a ser más humano cuando salió de lo establecido, cuando salió del acostumbrado. Nosotros tenemos que salir de nuestras familias, de nuestras enseñanzas y empezar a buscar esos y aceptar la novedad. Si los mayores, digamos, tenemos la alegría y estamos conformes y reconciliados con quienes somos, si miramos más la piedra que se ha corrido que la tumba misma, los jóvenes van a entender que la esperanza es real, que existe. Y ellos van a aportar su habilidad, su fuerza, su capacidad de, obviamente, de abrazar lo novedoso. Ellos nos van a enseñar desde lo virtual hasta no sé cuántas cosas más. Y van a necesitar de nosotros nuestra experiencia, nuestra sonrisa, nuestro buen humor, nuestra serenidad y nuestra paciencia, porque eso confirma, fortalece, sobre todo al que viene embalado, ¿no? Todo Dios lo ha dispuesto en su creación para que nos animemos a confiar. Cuando digo confiar, digo fe, digo esperanza, digo amor. Si no hay confianza, y si toda esta confianza nos alimenta de estas tres patas, como decíamos al principio, evidentemente que vivir es mucho más pesado. No caigamos en la tentación de la desesperanza, que es seguir sembrando confianzas, como se dice ahora, estas grietas, estas rajaduras entre nosotros, cuando estamos llamados a ayudarnos, a caminar juntos, con diferencias, con notables diferencias a veces, con, bueno, lo que la historia y la marcha ha ido quizás agrandando como grieta entre nosotros, pero no creyendo en eso, no le creamos a ese abismo, creámosle al puente, no le creamos a la tumba cerrada, ya está, se acabó y no hay manera de, sino al contrario, a la tumba que está abierta, a la piedra que se ha corrido, a aquel que ya no está entre los muertos, sino está entre nosotros, acompañándonos, caminando, como decía una de las oyentes. Animémonos a esta esperanza que no tiene ninguna certeza, porque si no, no sería esperanza, como dice la carta a los Hebreos. Me voy a la imagen de un maestro que ustedes se habrán cansado de escuchar acá en Radio María y bueno, conmigo también, que fue la fecha el viernes pasado, que es San Ignacio. Cuando San Ignacio se encontró en un encierro, como estamos ahora, en aislamiento, en su herida de guerra, y se tuvo que quedar mucho más que una cuarentena, y con peligro de muerte real, y varias veces, San Ignacio se dedicó a escucharse a sí mismo. Descubrió que podía escucharse. En lo que leía, en lo poco que podía hacer, en la convalecencia, empezó a escucharse, empezó a ver que tenía sentimientos y que esos sentimientos tenían consecuencias y que después de un tiempo algo quedaba o algo no quedaba. Y ahí empezó esto del discernimiento. Y en ese pequeño detalle o esta anécdota, si se quiere, ¿no?, de su vida, empezó una historia. La historia de alguien que fue construyendo paso a paso, totalmente prescindente del contexto en el sentido de que él no podía manejar nada, se lanzó a peregrinar, se lanzó a buscar a Cristo casi como un loquito, digamos, que no eran tan raros en aquella época, y siempre escuchándose, y escuchando a otros, porque empezó a pedir ayuda, empezó a pedir consejo, empezó a salir de su soberbia, de esas actitudes con las cuales él se manejaba hacia afuera. La religión para él, bueno, era una buena costumbre social y cultural, fuerte en su ámbito, pero no es lo que le había llegado al fondo del alma como a partir de esta convalecencia empezó a ser. Y ahí fue Ignacio, y ahí fue ese hombre gigante para la iglesia y la cultura de su época y la vida espiritual. Pero él empezó así, en cuarentenado, digamos, escuchándose. Es decir, prestó atención, tuvo actitud contemplativa. empezó a ver que algo brotaba. Algo que para otro puede ser insignificante. Para él fue grandioso, para él fue un encuentro, un deslumbramiento con un Dios distinto al que él conocía. Con un Dios que ya no estaba entre los muertos, sino entre los vivos. No lo vio, no es que tuvo una aparición, aunque hay relatos de aparición de San Pedro y de la Virgen, se cree que más bien era un cuadro que él tenía ahí, que le dio una experiencia de oración espiritual muy especial. Pero bueno, no es que se le cruzó a Jesús en el camino y le habló. Le habló a través de lo que ya había dicho, de la palabra, y a través de su corazón, de lo que él fue sintiendo. Y esa es la esperanza. ¿Qué esperanza hemos podido nosotros en todo este tiempo poder decir, esto es lo que yo tengo que seguir? Esto es lo que yo tengo que seguir tomando como fundamento. Este es el, no sé si el norte, pero por lo menos el hoy, del cual no puedo dudar. Esa es mi esperanza. Y eso es lo que tengo que fortalecer y potenciar. Prescindiendo de todo lo demás, aunque parezca algo muy pobre por un lado y por otro lado casi abrumador. Decir, bueno, no, pero yo tengo que cambiar un montón de cosas, tengo que arreglar. No, no, vos dedicate a lo que hoy te da esperanza, lo que hoy fortalece, lo que hoy fundamenta, lo que hoy da fuerza, ahí tenés que apuntar. Lo que hoy moviliza, motiva, despierta algo en tu vida. Ahí está tu esperanza, no la desprecies. Todo lo contrario, ahí es donde Dios está pidiendo que algo nuevo surja y que le des carta nomás, para que el camino siga y en estos aprendizajes sigamos aprendiendo, no solamente aprendiendo, sino además dando fruto. Adriana, no sé si quedaron mensajes.
Sí, padre.
Quizás un buen momento para escucharlos desde ya y hacer nuestra despedida.
Bien. Bueno, como no, seguimos recibiendo experiencia de los oyentes. Vamos con unos mensajes de audio.
Buenas tardes. Soy Douglas. La esperanza es para mí es haberme transformado cada momento, hasta el último momento de esta existencia que me tocó aquí, en la tierra, dejarme transformar por ese Jesús que está presente en mi vida y que lo tengo que procurar siempre, buscar siempre. Cuando creo que no tengo nada que transformar, ahí seguramente perderé la esperanza y estaré en verdaderos problemas. Gracias, Padre.
Hola, Radio María. Hermoso el programa del Padre Cervera. Siempre una charla tan precisa y clara. Y hermoso el tema de hoy, hermosísimo. La esperanza, la semilla de mostaza que uno tiene que ir fortaleciendo cada día y en diferentes tiempos y circunstancias que nos tocan vivir. Bueno, feliz y bendecido día del Santo Cura de Ars para él y para todos los sacerdotes. Bendiciones.
Buenas tardes, hermanos de Radio María. Bueno, yo estoy pensando en la pospandemia, porque la pandemia va a terminar pronto, tengo fe, somos muy orantes, en mi casa, con mis familiares también. Y la pospandemia se viene a situaciones económicas, y yo tengo una frase de vida a que la aplico para esa situación. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Bendiciones para todos.
Muchísimas gracias. Siguen llegando mensajes por acá. María desde Entre Ríos dice: los cambios gratamente sorprendentes son estos. Saber que allí donde siento paz, allí está Dios. Esto lo siento en mis actividades diarias, en las personas cercanas. También asombro frente a diálogos francos con otros y conmigo, que puedo estar donde elijo, Los cambios son simples y cotidianos. El dolor es distinto. Intento no sufrir como antes. Gracias por este ciclo. Enormes riquezas hemos recibido, María. Bueno, como decíamos, desde Entre Ríos. Otro mensaje por acá. Mercedes desde Trenquelauquen escribió algunas palabras con tiza en la pared de su dormitorio los primeros días de la cuarentena, y allí están, nos manda una foto. Esas palabras dicen: Dios, misericordia, Jesús, María, esperanza. Gracias, muchísimas gracias por enviarnos la foto. Bueno, y muchos saludos, muchísimas bendiciones también y agradecimientos, Padre Fernando, por este tiempo compartido y por este ciclo que vamos finalizando en el día de hoy, de parte de todos nuestros oyentes, por supuesto también de parte de todo este equipo que cada martes hacemos el programa.
Gracias a ustedes, Adriana, gracias al equipo, como dijiste vos, maravilloso, y que siempre está atento y tratando de que todo sea lo mejor posible, como semillitas escondidas que van haciendo su brote. Y gracias a los oyentes por la paciencia, la buena disposición, por participar, por compartir tantas cosas lindas que también uno va aprendiendo, ¿no? Y no solamente del otro lado, sino también de este, y que nos van diciendo que Dios nos habla a través de todos, ¿eh? Así que, bueno, más allá de los aprendizajes, sigamos aprendiendo, ¿eh? Y sigamos trabajando no solamente lo que hayan podido ustedes rescatar en todo este ciclo, sino todo lo que les vaya mostrando el Señor a través de tantos medios, de aquí en más. Y bueno, seguiremos juntos hasta que Dios disponga lo contrario y mientras Dios no disponga lo contrario. Muchas gracias a todos, Adriana, para vos y para todos.
Gracias. Muchísimas gracias, Padre Fernando. Bueno, algunos oyentes preguntan tu nombre. Bueno, Padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita, que nos ha estado acompañando en este tiempo, en estos aprendizajes espirituales. Un abrazo grande, Padre. Hasta un próximo encuentro, hasta cualquier momento.
Igualmente, que Dios las bendiga a todos.